Oli,
Oli, ¿cómo estás?
bien, ¿y tú?
Muy bien, qué milagrazo, güey, tenía un chingo que no te veía.
Ya sé, ¿qué tal?
Todo bien, güey, todo bien, tranquilo, dándole al podcast.
Qué bien.
¿Tú qué show?
Nada. Todo tranqui.
¿Qué andas haciendo sin shows de stand-up pues ya ni cuarentena, pero tiempos de COVID?
Escribiendo para la tele. Pues ya ingeniándomelas haciendo contenido de tele.
Ah, sí, andas guionando.
Sí.
¿Y con... ¿Se puede decir para quién? O...
¿Ya estás grabando?
Ah, sí, perdón.
Ah, no, no sabía, pensé que apenas íbamos a empezar.
Perdón.
No, no te puedo decir para quién.
Ah, buenísimo, no, está de por sí. Lo voy a usar
Perdón.
como clickbait, güey. Así, Pablo Lemorán escribe para... Y pongo en la imagen los logos, güey, de Netflix y Prime y Televisa y un chingo, güey. No, qué chido.
Sí.
Oh, qué chido, güey. Qué chido, qué chido. ¿Y no te has aventado en shows, ¿cómo se llama esta madre donde lo están haciendo? ¿En autocine o esa madre?
¿En el autocinema?
Ajá.
Sí, he hecho un par de shows ahí en el autocinema, pero pues obviamente es una experiencia muy rara. Pues sí, evidentemente no es lo mismo. A mí sí me falta la gente, me falta ver caritas, me falta escuchar risas. A mí que me estén echando el claxon, no. No, no, me recuerda a otras épocas, te decía. No, 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 pero pues sí, no, no, está raro. Y luego también los shows en Zoom, pues también son extraños. Me he ido bien, hice privados en Zoom, pero pues no, nada que ver, ¿no? Nada que ver con tener ahí a la bandita ahí, a sus caritas, riendo, jajaja, jiji.
¿Y cómo es, güey? Literal, ¿cómo es la dinámica? O sea, sé que podría parecer muy obvio, pero ¿cómo es la dinámica en el autocinema, güey? ¿Cómo son las risas? ¿Cómo son los aplausos? O sea, ¿cómo es, güey, la experiencia en sí?
Pues depende, porque es que hay dos autocinemas. Uno es el Coyote y el otro es uno que creo que nada más se llama autocinema. Y entonces en uno tenían permitido pitar, ¿no? Echar el claxon cuando querían como aplaudir o simular como la risa. Pero pues los vecinos de los alrededores empezaron a quejar.
Oh.
Entonces pues nada más es con las luces intermitentes. Entonces pues ves que te echan las luces, que es como el símil al aplauso, y risas, pues en el último show en el que estaba había, cuando yo estaba en el escenario no escuchaba nada, porque nada más escuchaba como el rebote de mi voz, pero cuando estaba Pablo Araiza, que me bajé a fumar y que estaba ahí cerca de los coches, sí escuchaba pues muy, muy bajito, pero se escuchaban así muy bajito las risitas adentro de los coches, pero pues evidentemente no se escucha igual que en un show normal, entonces pues complicado.
O sea, ¿y no tienes ningún tipo de feedback, güey? O sea, como para saber que pues sí se están riendo, güey. Porque imagino que tampoco se ve la cara desde el escenario, ¿sí? Como de...
No, no se ve nada, lo único que se ven son luces intermitentes y pues nada, confiar en que esas luces son honestas y que realmente se está riendo esta banda. Y pues es eso, realmente es ir con una cuestión de seguridad, de seguridad. Sí, de seguridad y de saber que lo estás haciendo bien, confiar en tu trabajo, confiar en lo que estás haciendo, confiar en que eres bueno y que la gente sí se le está pasando bien. Y tratar de tener el ritmo que tendrías en un show normal. Porque evidentemente, esto es algo que yo hago mucho, yo tengo la maña de ir así, de cuando estoy nervioso,
Ajá.
voy rapidísimo, voy rápido, 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 rápido. Entonces, pues sí, también es como pues, tratar de tener otra vez, o sea, este ritmo que tendrías normalmente en un show regular, ¿no? En un show normal.
Sí, claro, güey. O sea, sí, sí está bien pinche complicado. Y no, no sé, o sea, ¿Qué tan bien o mal ha funcionado esto que, por ejemplo, está haciendo la Caja Popular, güey? Que ves que están metiendo... Acabo de ver que Ray subió una story que hubieron 40 personas. ¿No han intentado traerse el formato ahí en CDMX? Como de, no sé, en la pulquería, en el Woco, en algún otro lado.
Como que acabo de hacer ejercicio.
Ajá.
O sea, acabo de terminar ejercicio intenso y de repente tengo como la sensación de que está temblando.
Es culerísimo, güey. Es culerísimo, culerísimo.
Sí, sí. Entonces, perdón, ahorita me pasó y fue así de... ¿Qué
está pasando? No, mames, está bien, güey.
Con respecto a los shows presenciales, pues en CDMX, hace un rato, antes de que cambiara... el semáforo, pues estaban haciendo cosas, se retomó el open mic, ya sabes, con todas las medidas, como dicen muy popularmente en todos lados, pero bueno, pues con todas las medidas es una cosa bastante relativa.
Sí, claro.
Porque claro, sí, con todas las medidas, pero con todas las medidas cuando al final acabas yendo al baño sin tapabocas y ya pedo, o sea, ¿no? Pero bueno, yo por lo menos sí vi que estaban siendo muy rigurosos en el 139. Ahí sí vi que había un montón de espacio entre mesas y mesas, que había obviamente mucha menos gente. O sea, en el 139 sí vi que estaban tratando ahí como de respetar, pues, ahora sí que todas las medidas, ¿no? Sé que hubo otros lugares. Yo el único lugar en el que me presenté, yo solo me presenté en el Open Mic del 139 y también hice dos funciones en el Cine Tonala con Isabel Fernández, en una cosa que pues estuvo bien, pero pues obviamente no es lo mismo a lo que estás acostumbrado, con, ya sabes, 35 personas de público en un lugar que a mí no me importan las 35 personas de público, sí, claro. Yo puedo hacer un show para 5 personas, pero lo que es raro es un lugar para 150 personas donde solo hay 35, porque esas son las que te permiten meter. Y pues está raro, ¿no? Ver así el lugar, se ve vacío.
Sí.
¿No? Y la risa, por el tamaño, pues, y la risa también. Pues sí, la gente está cooperando, la gente está de buenas, pero pues obviamente sí se escucha así como medio sola, porque esa acústica está hecha para que suene más... para que suene la risa de más gente, entonces es raro. Pero bueno, pues ya sabes, ingeniándoselas... sobreviviendo, literalmente sobreviviendo.
Pero si prefieres mil veces las 10 risitas a los 25 pitazos de luz, ¿no? O sea.
Ah, por supuesto, sí prefiero mil veces, aún si me llevo menos lana, lo prefiero mil veces, porque también hay una cuestión ahí de validación que creo que tenemos todos los comediantes, ¿no?
Sí, claro, güey. ¿Sabes cómo siento que es lo de las luces, güey? Es como cuando alguien en WhatsApp te pone jajajajaja, güey, y te está escribiendo, es como...
Es como cuando en Zoom estás viendo la cámara de tu compa y le dices algo por WhatsApp y te pone jajajajaja ja, 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 y ves claramente cómo no se está riendo en su cámara.
Ajá, güey, que no es cool.
Es como de, perra, te estoy viendo que no te estás riendo. ¿Por qué me pones jajaja? Ja, ja? ¿Por qué estás siendo un impostor? ¿Por qué estás siendo un maldito falaz?
Entonces sería peor que cuando la quieres mandar risa por WhatsApp, ¿no? Y si te sale, o sea, del pecho, güey, como jajajajaja ja, 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 y no se manda. Ahí vas otra vez y ya la finges, es como, no, ya, güey, ya.
Ah, sí, como la nota de voz, ¿no? Que te estás riendo y que no se mandó y tienes que fingir la risa y ya está toda fingidota, ¿no?
Sí, que después de la jajaja viene un oye, porque ya no fue gracioso. Oye, te decía que...
Total.
Oye, y cuéntame, güey, la neta es que en las últimas... platicadas que me he echado con la bandita que se da la vuelta por el podcast. Contexto, me animé a escribir terror. Entonces, llevo como poquito tiempo metido en este pedo de la escritura. La neta es que nunca me había gustado. La única forma en la que escribía, obviamente, o escribo es para stand-up. Y apenas ahorita me estoy metiendo en eso porque pues estoy escribiendo novelas de terror, estoy escribiendo un libro. Entonces, me parece genial... Y aparte yo lo estoy usando como catarsis por la terapia. Pero me parece genial el proceso creativo, güey, que conlleva escribir, güey. O sea, nunca me gustó, güey. Prefiero hablar y hablar y hablar y hablar. Y se me hace algo genial, güey. ¿Tú cómo llevas ese proceso, güey, ahora que estás guionando para X o Y situación, güey?
O sea, ¿cómo es mi proceso creativo?
Sí, güey, ¿qué haces? ¿Te metes en un mood o es al chingazo o es como me siento en un lugar con ta, ta, ta?
No, pues nada, yo me siento enfrente de una computadora, la veo 5 horas, veo un documento en blanco 5 horas, y después me pongo a ver, pues, chismes viejos que salían en la oreja, luego subo a mi terraza, subo a fumar, voy al Oxxo, gasto 40 minutos en eso, regreso, vuelvo a ver 3 horas más la hoja en blanco. Y digo, bueno, pues ya no hice nada. Y luego ya 3 horas antes de tener que entregarlo, me estreso muchísimo. Ya sale lo que tiene que salir. Pero no es cierto, no es
No
cierto.
mames, lo peor es que sí hay, o sea, me lo estaba tomando en serio porque una persona, eso sí lo borré, güey, pues sí me lo dijo. O sea, me dice, al chile, y o sea, no lo digo porque fue para una, pues, empresa grande, pero sí me dijo que una vez, güey, y fue algo que salió a nivel Latinoamérica, se lo aventó en 2 horas cuando tuvo una semana, güey. Pero fue tanto su colapso creativo y tanto estar tragando sable que se lo aventó en 2 horas y dijo, al chile, güey, me da vergüenza, funcionó, pero por eso me quedé viendo así como, ¿tú también?
Voy a hacerte, no, mira, voy a hacerte muy, muy honesto. Lo que te acabo de decir es medio broma, medio en serio.
Sí, claro.
O sea, sí, sí es verdad que yo paso neta 2 horas enfrente de un documento en blanco y estoy viendo el documento y de repente estoy ya viendo unos pinches videos de la Miley Cyrus. No, y de repente estoy subiendo a fumar y ta, ta, ta. Y ¿sabes qué pasa? Que la verdad es que pues es una cosa de días. O sea, hay unos días en donde amanezco, mira, filoso, filoso. O sea, de que, güey, así, ideas, pum, 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 todo el tiempo, creativo, creativo. Y hay otros, por ejemplo, ayer, que también tiene que ver con, o sea, que tuvo que ver con mi estado de ánimo. Ayer la pasé fatal todo el día. Y la pasé fatal por mi ansiedad y por mi síndrome del impostor y porque, pues, o sea, hay
Oh,
unas cosas.
shit.
Y sí, unas cosas que también ayer hablé en terapia, ¿no? Pero, hay días como ayer en donde yo así traje el síndrome del impostor durísimo, una ansiedad tremenda y la verdad no hice nada más que estar leyendo un guión de Pedro Almodóvar, que eso es algo que hago mucho, estar leyendo otros guiones, leer otras cosas, ver películas y series que me inspiran y eso a veces hace que se me destape tantito,
A veces.
la cabeza, ¿no? A veces. Y hay días en donde estoy más creativo. O donde estoy más sensible, también de repente a mí la tristeza, siendo muy honestos, y no es el mensaje que me gusta dar, porque no me gusta esta cosa tan trillada de que tú, el escritor, tienes que sufrir y pasarla mal. Pues no creo en eso, pero la verdad es que a mí sí me funciona a veces que cuando estoy más sensible, cuando estoy más triste y sobre todo cuando estoy más enojado, es cuando las cosas mejor me salen. A mí el enojo, no me gusta decirlo, pero es la verdad,
No
el enojo. Y me sirve de motor muy cabrón. O sea, el enojo para mí
mames.
es un combustible, y me es muy fácil cuando estoy enojado, pues, estar sensible y pues de alguna manera sublimarlo de la manera más sana que pueda, ¿no? O sea, en vez de ir a golpear una pared, como haría un hombre heterosexual promedio, pues lo que yo hago es, pues, tratar de vertirlo en algo creativo.
Buenísimo, güey. Y, por ejemplo, a mí, yo sí me meto como en el mood, güey. Te digo, por ejemplo, yo me distraigo mucho, güey. Entonces, yo no puedo estar, por ejemplo, leyendo un libro X y estar escuchando música que tenga letra. O sea, no puedo estar,
No, claro
extrañarte
que
es
no.
mi necesidad. No puedo porque estoy
No, no.
leyendo y estoy. Y de hecho, psicológicamente es imposible, güey. Porque no estás entendiendo cualquiera de las dos partes. Entonces, yo el mood, güey, que se va a escuchar súper cliché, mamador, hipster. Pero si es de, me siento en mi rincón, güey, pongo la hoja en blanco, café a huevo, y como escribo terror, güey, me inspira mucho los soundtracks de terror, de pinches sonoristas como Hans Zimmer y más banda. Ese es como
Claro.
mi mood, güey. ¿Tú cuando estás
Ok.
creativo, güey, tienes ese mood o sea, escribo y ya, güey?
¿Sabes qué? Depende muchísimo. O sea, hay momentos en donde me gusta. Tengo en Spotify una. Esto no es broma, esto es en serio, ¿eh? Tengo una playlist en Spotify que se llama Música del Drogadicto. Que es pues como ahí de tecno y de música bien clavada, que la neta ni me
Minimal ese
gusta.
pedo.
Sí, toda esa mierda. Que, bueno, no es que no me guste, sí me gusta, pero no es la música que yo escucharía pues en el metrobús de camino a mi casa, ¿no?
Sí, claro.
O sea, no es la música que yo escucharía así cuando estoy triste, ni es la música que me gustaría ir a ver a un concierto. Pero a veces cuando estoy trabajando, tengo esa playlist que se llama Música de Drogadicto en Spotify, misma que pongo obviamente en seguridad total. No tiene nada que ver el título de la playlist con mi estado, yo la pongo total, y a veces uso esa playlist para escribir y para ponerme a hacer cosas, y hay otras veces en las que me funciona más bien estar en silencio. Generalmente cuando ya tengo una línea sobre la que estoy escribiendo, ya puedo poner música. Cuando estoy escribiendo y creando y siendo creativo desde cero, ahí sí tiene que estar todo en silencio.
O sea, te funciona el silencio.
Yo prefiero que las cosas estén en silencio, sí.
Ah, bien, yo no puedo, güey, yo empiezo a pensar mil mierdas más, güey. O sea, es como que, ¿y en dónde vamos? En la parte donde la joven de 18 años llega y va al asesino, y de repente, si está todo en silencio, es como, no mames, ya no hay café. Y es como, ¿qué? No puedo, güey, empiezo a divagar horriblemente, güey.
Ya. Pues es que es una cosa bien personal, o sea, es una cosa súper personal, en donde, sí, cada quien tiene ahí su método, su fórmula y su manera de trabajar, ¿no?
¿Estás guionando 100% comedia o ya le saltaste otra cosa?
Estoy guionando dos series. Una es de comedia y la otra no. La otra es más bien como una comedia romántica, pero no hay tanto de comedia en esa.
Ajá, o sea, no son como punchlines y gags de...
No. Sí, no. Es una comedia más normcore. Pero sí, estoy en esto. Estoy haciendo dos series, y estoy viendo si empiezo a escribir un largometraje con una amiga.
Oh shit, muy chido, güey. ¿Y en qué te estás sintiendo más cómodo, güey? O sea, ¿qué neta te sientes si es como a huevo, güey? Ta, 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 ta.
Ay, te voy a ser muy honesto. Empecé a ver una serie en Netflix, que es una serie documental, que se llama Let's Pretend It's a City, que es una serie documental sobre los puntos de vista de varios temas de una escritora que se llama Fran Lebowitz. Y es una serie que hace Martin Scorsese. Y son muy amigos, y es básicamente la serie, se trata de Martin Scorsese sentado platicando con ella, ¿no? Y unas cosas ilustrativas de ella por Nueva York y demás. Y entonces en esta serie, Fran Lebowitz dice, todo el mundo dice que le encanta escribir y todo el mundo dice que le apasiona escribir y que qué padre es escribir, hasta que lo tienes que empezar a hacer por encargo. Cuando empiezas a escribir por encargo, te empieza a cagar la madre. Sí, claro. Eso es lo que dice Fran Lebowitz. Y pues no voy a decir que es 100% cierto, pero entiendo un poco lo que dice. Porque sí, claro, pues de repente hay cosas, o sea, dentro de estas dos series hay cosas que me gustan mucho, ¿no? O sea, de repente hay una de las series, la que sí es como pura comedia, que la verdad es sobre un tema que honestamente no me interesa, la neta, te lo digo muy abiertamente, no me interesa el tema, pero de repente, por ejemplo, crear personajes es algo que me gusta mucho, ¿no? Entonces, estar ahí creando un personaje tridimensional me gusta mucho, pero el tema de la serie no me interesa, entonces, y en la otra serie también hay un eje que en el que yo como que no, ahora sí que no me hallo, pero estoy tratando como de encontrar las cosas que yo pueda aportar, ¿no? Y las cosas que yo puedo sembrar como escritor y como guionista. Entonces, no sé, pues cada proyecto tiene lo suyo. Y es la primera vez que estoy profesionalmente trabajando haciendo ficción. O sea, antes, no sé si te lo había contado, pero antes, pues yo más bien, o sea, mi área de expertise son los reality shows. Sí. Yo más bien a lo que me dedico es a ser guionista y productor de contenido de reality shows. Y también había hecho guionismo de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, para late nights y demás, pero nunca había hecho ficción. Entonces, la primera vez que lo estoy haciendo. Y ahorita estoy como en un momento de... no sé si te acuerdas de Devil Wears Prada, obvio.
Sí.
De la moda. ¿Te acuerdas de esa peli? Obvio. Ahorita estoy como reflexionando mucho que la vida real y la vida profesional es un poco como te lo pintan en Devil Wears Prada. O sea, de repente en la carrera te pintan como este mundo súper bello en donde sales y luego pues ya, nada. Vas a perseguir tus sueños. Vas a perseguir tus sueños de escribir esa película que tú quieres de terror. De
ya,
una
ya
mujer.
Viene el mood Daniel Javier, tú.
Rubia, una mujer rubia de 18 años, y es tu sueño. ¿Qué crees, papacito santo? La vida real no es así. O sea, sales y a veces tienes que ponerte a escribir reality shows de MTV en donde hay gente que tiene que pasar unas pruebas en bikinis diminutos y no es lo que tú quieres hacer, pero a veces la vida es como en Devil Wears Prada. A veces hay que tragar tantita mierda, a veces hay que ser un poco como Andrea, el papel de Anne Hathaway. Entonces sí, ahorita estoy como reflexionando mucho sobre eso, de que pues güey, a veces así es la cosa, a veces hay que escribir cosas que, en las que de repente te puedes encontrar cosas interesantes y que te pueden gustar y demás, pero a veces en la vida profesional tienes que hacer cosas que no necesariamente te apasionan para eventualmente llegar a eso que sí te gusta. Ahorita ya estoy en un momento en donde la verdad sí me gusta lo que estoy haciendo. Pero sí, claro, claro que he tragado mierda y claro que he escrito muchas cosas que no me apasionan y que no me gustan y que no me interesan. Pero pues bueno, o sea, de esta manera veo yo que puedo llegar a donde me interesa estar, ¿no?
Justamente en este nuevo trip de... Bueno, no tan nuevo porque sí, de hecho, güey, me acuerdo hace como 3, 4 años, güey, que fue la posada del Woco que me dijiste, no, güey, es que me tengo que ir porque tengo que entregar unos guiones mañana. O sea, ya llevas guionando un ratote, güey.
Ni me acuerdo de eso, ¿qué estaría yo haciendo? Ni idea. Yo creo que Gabo Ramos, ¿no? El programa de Gabo Ramos.
Ni idea. No sé, güey, porque, o sea, el Chile ya tiene un ratote, güey, tiene fácil unos 4 años, güey. Y si te dije, güey, pues, porque te escribí, le caíste, íbamos a empedar ahí, empezamos a chelear, pero me dijiste, es que, güey, mañana entrego unos guiones.
Ni idea, ¿qué sería? ¿Qué proyecto sería? Ni idea, la verdad.
No sé, pero, y al Chile, o sea, no es como que estábamos pedos, pero sí me estabas contando, güey. Sí, no me acuerdo
qué pedo. Contando.
Ah, o sea, lo de los guiones, de no, sí, estoy haciendo esto y esto, pero tampoco me acuerdo qué me estás, o sea, qué estabas haciendo, para quién estabas guionando.
Probablemente para Gabo Ramos, para el late night de Gabo Ramos, no sé, probablemente.
Tal vez.
Hace pero años no lo
sé. Llevas guionando un ratote, güey, también pues haciendo stand-up comedy, güey. Que...
Pues no te creas, la verdad no.
Bueno, un par de años.
Llevo 6 años haciendo stand-up. Y llevo como 4 siendo guionista y productor de contenido.
Ahí está.
De los cuales no siempre he sido productor de contenido, ¿eh? O sea, yo empecé siendo asistente. Yo era asistente de guión. Entonces, pues sí, claro, pues como en la vida, ¿no? O sea, otra vez lo que te estoy diciendo, pues uno no empieza siendo la patrona, pues uno empieza ahí.
Jalando cables, güey.
Claro, claro. Pero sí, en realidad no es tanto, güey. O sea, en realidad no es tanto. Tengo mi experiencia en la tele, o sea, sí tengo mis tablas y mi experiencia, y he aprendido a la mala, y he aprendido a putazos también, y yéndome de hocico, o sea, sí tengo mi experiencia, pero en realidad no es tanto tiempo, o sea, en realidad ya tengo 4 años de carrera haciendo, pues, en la tele, pero pues, por ejemplo, Pablo Araiza tiene muchos más, Pablo Araiza tiene escribiendo un ratototote más, Manchita, ¿no? Andrea Ortega Lee tiene un ratototote más, Alex Fernández también, ahorita ya no lo hace, creo que Alex ya solo se dedica como de lleno a la comedia y a sus proyectos personales, pero Alex Fernández también empezó escribiendo tele, pero no, en realidad no tengo tanto, o sea, 4 años no son tanto, y 6 años haciendo stand-up, yo sé cómo suena, ¿no? Suena como, ¡ay, 6 años! No es nada, en realidad.
Sí, claro, güey.
La Gloria Rodríguez lleva como 20, o sea, bueno, no sé si 20, pero como por lo menos más de 15 tiene.
Sí, claro, güey.
¿Sabes? O Usproal o gente así, Juan Carlos Escalante, ellos llevan más de 12, o sea, no es nada. En realidad, y también ellos llevan poco tiempo, porque si te pones a pensar, el stand-up en Estados Unidos lleva existiendo más de 60 años. Entonces, de repente, claro, dices, llevo 15 años haciendo stand-up. Pues no es tanto, en realidad. Seguimos muy en pañales todos, toda la escena.
Sí, claro, güey, o sea, ya ves a... Más bien escuchas a gente como yo, ¿no? O sea, tienes a gente como Luis, Chris D'Elia, Dave Chappelle, a Nate, o sea, y es como, ¿qué, güey? O sea, y ves sus... sus flashbacks, güey, de TBTs, de videos, de, no sé, sueltan un beat en Instagram y, o sea, es una persona totalmente distinta y es como, no mames, lleva como 40 años haciendo esto ese güey, qué pedo, ¿no? Está muy cabrón.
Sí, no, 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 y si lo piensas, muchos de los comediantes estadounidenses llegan a tener sus especiales, si es que llegan a tenerlos, porque también, no sé, hay muchas cosas, ¿no? Y establecer paralelismos del stand-up gringo y el mexicano a mí me parece complicado, medio problemático, porque no nos podemos medir con la misma vara, pero además sí, ¿no? Muchos de los gringos llegan a tener, si es, como te digo, si es que llegan a tener sus especiales, los llegan a tener 10 años después de que empezaron. Y se supone, hay varios comediantes gringos que sostienen que después de 10 años es que empiezas a encontrar tu voz y empiezas realmente a encontrar lo que quieres decir en el escenario, ¿no? Y de repente en México yo siento que estamos tan, y hablo en plural, estamos tan desesperados y corriendo y ya ávidos, hambreados, la palabra no es hambrientos, la palabra es hambreados, de esta cosa que tienen los gringos, ¿no? Y de, yo también ya quiero mi disco y mi especial y Netflix y Comedy Central. Ey, 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 ey. O sea, el Louis C.K., que también no es la referencia que más me gusta usar, porque
sí, menos ahora, ¿no?
Violentador de mujeres, pero bueno, la verdad, lo que sea, cada quien en su momento hizo muy buena comedia.
Sí, claro.
O sea, Louis C.K. empezó a rifar a partir de sus 40 años.
Sí.
O sea, estuvo unos 10 años tragando mierda, no dando risa, y después de sus 40 años, no sé cuántos años, ¿no? Pero después de sus 40 años es que empieza a dar risa. Entonces, sí, de repente yo siento que los mexicanos, y otra vez te lo digo, ¿no? Hablo en plural, porque yo también de repente me cacho diciendo, pero quiero más, quiero esto, ¿no? Y de repente es así como de, güey, tranqui, o sea, queremos correr cuando todavía no sabemos ni caminar, ¿no?
Que aparte ahí es como un poquito al revés, ¿no? O sea, me queda muy claro, güey, que tenemos a un Dave Chappelle que le tomó años, güey, y ahora se sube con un cigarro al escenario. Pero hablando, digamos, de un poquito del lado de enfrente, o sea, por ejemplo, Ken Wong, gente como él, güey, que fue al revés, güey. O sea, dices algo muy cierto, hay mucha gente que quiere y está persiguiendo que lo más alto de la escalera que estás subiendo es el especial en Netflix, punto.
Sí.
Y hay güeyes de aquel lado que es al revés, cabrón, que es como, ya guioné, ya actué, ya dirigí, ¿qué creen? Se me antojó sacar un especial de comedia. Y entonces claro, ya tienes a toda esta oleada, güey, de actores y de guionistas y de escritores estadounidenses, digamos, que no mames, o sea, el especial fue como un gustito, quiero mi especial de comedia. Es como, güey, ¿en qué momento lo que para ellos es insignificante, para nosotros es la aspiración máxima, güey? Es como, hasta que esté en ese punto, soy el comediante, güey, ¿sabes?
Pero no creo, realmente no creo. O sea, un especial de comedia no es un gustito, no es un capricho, es mucha chinga. Sí. Puedo decir que hay una cosa en Netflix mía que dura 12 minutos y fue una putiza de escribir. O sea, armarte un show de una hora que esté en una plataforma y armarte un especial no es un gustito y no es un caprichito, es un trabajo arduo, es un trabajo exhaustivo, es bien cansado. Entonces, a veces entiendo lo que estás diciendo porque siento que a veces es fácil como verlo así como de sí, claro, para este güey es fácil. Pues creo que ese es el arte de esto, hacer que esto parezca súper fácil,
sí, claro.
y hacer parecer que con la mano en la cintura estás grabando esto y que te estás cagando de risa y que nada más estás contando ahí tu perspectiva de ciertas cosas, pero no, en realidad armarte un show es un trabajo exhaustivo, es muy cansado. Y con respecto a lo que dices, creo que también una cosa que de repente nos pasa a los comediantes y que me parece que es un error garrafal es estarnos comparando todo el tiempo. A mí me parece que la comparación es una de las peores cosas que puedes hacer en la vida, pero sobre todo en una cuestión creativa, en una industria creativa, en la tele, en el arte, en sea lo que sea que hagas, pero si, sobre todo si te dedicas al entretenimiento, me parece que lo peor que puedes hacer en la vida es estarte comparando, porque lo que vas a hacer es, pues hay dos sopas, ¿no? Dos caminos. O vas a crear un complejo de superioridad que te puede tumbar de en cualquier momento y que te puedes ir de hocico en cualquier momento, ¿no? A estar de comparando y viendo, sí, yo soy más verga que este güey y demás, ta, ta, ta. Es muy fácil que en cualquier momento te caigas de ese ladrillo y te des en la madre. Y la otra es todo lo contrario, comparándote, otra cosa que puede pasar es que estás generando un complejo de inferioridad. Y pues puedes llegar a unos lugares muy duros de frustración, ¿no? Ahí te va esta anécdota muy rápida. No voy a decir el nombre del comediante, pero una vez escuché a un comediante diciendo: "Mta, otra vez, un año más que no doy el vallartazo". Y se refería como a...
¿A Carlos?
Sí, claro, pero se refería como a otro año más en el que... Igual que Carlos, yo no lleno auditorios. Igual que Carlos, yo no tengo
okay.
especial de Netflix. Igual que Carlos, yo no tengo un disco en Spotify. Igual que Carlos, o sea, estaba proyectando la, o sea, para él, el éxito, que desde luego, obviamente, Carlos Vallarta es un tipo talentosísimo y exitosísimo, de eso no hay duda. O sea, eso no cabe duda, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención ese comentario, porque pensé, híjole, qué fuerte, porque entonces estás proyectando tu idea del éxito en lo que alguien más tiene, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me siento... Yo no tengo, y eso es un hecho, yo no tengo ni los números, ni vendo los boletos, ni tengo la fama de Alex, ni de Richie, ni de Sofía. Yo no tengo lo mismo. Pero yo, y esto es real, esto es en serio, yo me siento un comediante muy exitoso. ¿Y sabes por qué? Porque a mí el otro día, y me pasa muy, es muy constante que la gente me escriba para decirme que algo de lo que subí les inspiró, que algo de lo que dije les inspiró, que los hice ver una cosa de otra manera. Una vez, y esto es como de los logros, creo, más importantes de mi carrera, una niña de 14 años me escribió para decirme que gracias al especial de Netflix, gracias a Zona Rosa, se atrevió a salir del closet con sus papás. Entonces, en ese sentido, yo me siento un comediante muy exitoso, ¿no? Podría yo estar acomplejado y decir, no, es que no soy exitoso, porque... Y no lo tengo, es real. Yo no tengo los auditorios que tiene Carlos, ni los fans que tiene Alex, ¿no? Pero yo no proyecto mi concepto de éxito en alguien más. Y eso es algo que a mí me ha funcionado.
Lamentablemente proyectan, y sobre todo el mexicano, ¿no? O sea, se hace alrededor del mundo, pero sobre todo el mexicano, proyectamos o medimos nuestro éxito con base en el éxito, ¿no?, de enfrente. Sí, claro, o sea, y
claro,
yo creo que es lo peor que podemos hacer, que es compararte con el de enfrente, que yo pongo en la misma línea el que te preocupes por la competencia y también te preocupes porque tu amigo o el que hace lo mismo que tú vaya más arriba de ti. O sea, el simple hecho de estarte comparando con alguien que tiene más según tú, ya estamos mal, güey. Y es una frase que me encanta, que es: no te preocupes por la competencia, preocúpate por tu incompetencia. E incluso ni siquiera la competencia, güey, ¿sabes? O sea, el tiempo que estás desperdiciando en preguntarte por qué el que hace lo mismo que tú tiene los números, en lugar de preocuparte por tú estar haciendo contenido y tú estar haciendo tu contenido. Creo que es una pérdida de tiempo total preguntarte el por qué en lugar de ocuparte.
Híjole, pues es que estás tocando un tema complejo, porque yo siento que la competencia es buena. O sea, por un lado, la competencia es buena y mientras sea... Es que creo que ahí está la cosa. Encontrar un equilibrio que nada es fácil, pero sí, claro, que la competencia sea sana, ¿no? O sea, por ejemplo, yo lo tengo muy claro. De repente yo estarme juntando o haciendo shows con este colectivo en el que estoy, llamado X Somos Chavas, uh-huh, a mí me encanta, porque estoy en un colectivo con Manuna, que es un ícono, con Raúl Jiménez, que es muy bueno, con Emiliano y con Ray, que los dos también son talentosísimos y súper carismáticos y demás. Son realmente excelentes comediantes, son extraordinarios comediantes. Obviamente no estoy compitiendo con mis hermanas para ver quién, ¿no?, como quién es mejor ni nanana. Pero sí hay una cuestión en donde si yo veo a Ray, a Raúl, a Emi, a Manu rompiéndole en el escenario, sí hay una cosa en donde yo digo, yo quiero que me vaya igual o mejor, ¿no? Y no es una cuestión de, me los voy a chingar, no, porque sí, somos amigos, somos hermanas, porque no hay de eso entre nosotros, ¿no? Y aparte, entre la gente LGBT tenemos que siempre estarnos apoyando, creo yo. Pero sí hay una cosa en donde juntarte con gente competente y a la que admiras, sí creo que te vuelve un mejor comediante, un mejor artista, un mejor escritor. Creo que la cosa es, la competencia puede llegar a ser sana siempre y cuando sepas dibujar tus límites y sepas dónde dejar de compararte. Una cosa es, de alguna manera, sanamente competir, y otra es estarte comparando y estarte flagelando, ¿no?
Yo creo que, o sea, sí, la competencia, bueno, es que no lo llamo competencia, pero más bien esa competencia insana, que es como sí. De, ya en el momento en el que tú, güey, te sientas y le dedicas 2 minutos de tu vida a decir, güey, es que yo acabo de hacer lo mismo que ese güey, acabo de sacar un especial independiente porque a mí no me buscó. Es como, güey, concéntrate en tu trip, güey. O sea, no desperdicies 2 minutos, güey, que puedes aplicar en otra cosa, güey.
Uy.
Yo digo.
Si yo te contara, que por supuesto no te va a contar, o por lo menos no aquí, te lo puedo contar en privado luego.
Okay.
No en tu podcast, sino en privado si quieres después.
Okay.
No, pues sí, claro, si yo te contara cuánta gente, sí, cuánta gente cuando, por ejemplo, nosotros hicimos Zona Rosa, el especial de Netflix.
Ajá.
Cuánta gente yo me enteré que estaba diciendo que se lo merecía más, que porque nosotros.
No, hay
gente
mames. Que
sí, o sea, total, o sea, y bueno, pues bueno, nada, creo que hay que tomarse las cosas también de quién vienen y entender de dónde viene ese comentario.
¿Sabes qué es lo peor? Que si lo hace un desconocido, entre comillas, o sea, que no sea alguien cercano a ti, güey, que simplemente sea un colega o una persona externa, dices como, pues está bien, güey, o sea, es tu envidia, es tu pinche ego, es tu frustración, etcétera. Pero ya cuando lo hace alguien cercano, cuando escuchas, como tú dices, que alguien cercano es como, dude, pensé que éramos amigos, o sea, ¿cómo te lo vas a merecer más tú? ¿Quién mide eso?
Claro, hubo gente que, no, o sea, la mayoría de las personas, en realidad no fueron tantas, fueron un par, de personas que me enteré por ahí que decían y demás, pero, pues también, ay, bueno, o sea, por un lado, pues no es que considerar a estas personas mis amigas, pero de alguna manera, pues sí es sorprendente esta cosa como de, pues güey, pues somos una comunidad, ¿no? O sea, somos una comunidad al final del día. Y a mí cualquier cosa que, bueno, con algunas excepciones, pero por ejemplo, de repente ver que, no sé, a ver, que Sofía Niño de Rivera está presentando a Conan O'Brien o está abriendo el show de Conan O'Brien, pues eso a mí me da mucho gusto, porque Sofía, y no para nada, de hecho me cae bien, no, para que no haya aquí chismes ni nada, me cae bien y todo, no es mi amiga, o sea, no es mi amiga íntima, pues, o sea,
sí, claro.
No es alguien cuyo hombro yo he llorado y con quien me he puesto una pedota mientras escuchamos a Juan Gabriel, no, es alguien que me cae muy bien y que saludo cordialmente cuando me la encuentro y creo que hay buena relación,
pero no janguean.
No es que sea mi mejor amiga, ¿no? Pero que algo le pase bueno a ella, pues a mí me da mucho gusto, porque de alguna manera eso también, lo que va a hacer es que los ojos se vayan hacia otros lados también, ¿no? Porque, ok, ya conocí a Sofía, que es muy buena y es muy chistosa y demás. A ver, ¿qué está haciendo el Richo Farrell? Ah, ok, ta, 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 ¿no? O sea, sí, creo que somos una comunidad y creo que cuando le va bien a uno, pues, le va bien a todos, ¿no?
Pero antes que hay mucha banda malagradecida, ¿no? Igual fue un tema que, o sea, obviamente como no, de este lado, digamos, no hay foco, solamente es como algo que se queda muy local, pero pasó con la banda de Pachuca, o sea,
ajá,
empezaron a ver mierdas y yo me...
¿Qué, como de envidias?
Es que hubo de todo, güey, o sea, yo me deslindo del gremio comedia ya en Pachuca, güey. Y de repente, güey, yo empiezo a hacer las cosas bien, empiezo a seguir mi camino y seguir echándole huevos, y de repente empiezas a llegar a lugares, güey, donde te dicen, no, gracias, güey, es que aquí no estamos haciendo stand-up, y de repente a los 2 días ves que sale un flyer con X y Y comediante, dices, bueno,
yeah,
ni pedo, pero de repente vas a otro lugar y, ah, oye, güey, no, es que, ¿qué crees? Tenemos lleno el pedo. Y de repente al mes sale un flyer con los mismos comediantes. Y es como, wow. Y ya el día que valió madre todo fue un día que llevo un municipio de Hidalgo, güey, a Actopan. Me dice un güey, no, sí, lo agendamos tú para que seas el primero. Y ta, 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 ta. Y pum, de repente me bloquean en WhatsApp. Y pum, sale el flyer con estos mismos comediantes. Entonces fue como, ¿Qué está pasando?
Ya. Híjole, pues sí, eso pasa, pero también de repente yo en el stand-up. O sea, claro, lo he visto muchas veces en el stand-up, pero también he visto esta cuestión de estar creando una comunidad. O sea, ¿no? Creo que sí, creo que habría que dejar ya los egos de lado y entender que estamos juntos en esto y que nos tenemos que tirar paro, ¿no? O sea, igual, ahí te da otra historia. Rápida anécdota. Un día yo estaba contando un chiste que ya no cuento porque me parece que ya no me representa, ya no me gusta contarlo, pero es un chiste de hace mucho tiempo. Yo lo estaba contando, estaba yo sobre el escenario, yo no vi nada de esto, me lo contaron después, y me cuentan que un tipo empezó a caminar al escenario muy enojado, como pues no sé, digo, no sé qué me querría hacer.
A darte en la madre.
Pues yo creo que sí, probablemente. Yo no te digo que no vi nada de esto, me lo contaron después.
Sí.
Y entonces que Alex Fernández como que lo agarró y le dijo de que hey, tranquilo, no sé qué. O sea, de alguna manera Alex Fernández me defendió. Y otra vez, Alex Fernández a mí es alguien que me cae súper bien, pero que tampoco es mi íntimo amigo.
Sí, claro.
O sea, no es mi mejor amigo, igual lo mismo que Sofía, ¿no? Nos llevamos bien, cuando nos saludamos me cae súper bien, lo respeto y lo admiro mucho, pero no es mi mejor amigo. Pero me defendió por una cuestión de que somos una comunidad, Tarzán y Jane, ¿no? O sea, es una cosa de, sí, pues sí, claro, de ser una comunidad y de decir, güey, no me van, o sea, y creo que él alguna vez me lo dijo, como de, no me van a venir aquí en mi casa figurativamente, a tratar de golpear a uno de nosotros, ¿no? Entonces, pues sí, también eso, creo que hay que ser un poco más, hay que practicar más el buenondismo. Y entender que cuando a uno le va bien, probablemente a todos. O bueno, no todos, ¿no? Pero como escena, algo va a pasar. O sea, yo eso lo pienso totalmente con los comediantes LGBT. A mí de verdad me da mucho gusto cada vez que a un comediante LGBT le pasa algo bueno, positivo, porque de alguna manera, pues sí, esto quiere decir que, pues sí, que más gente nos va a voltear a ver, ¿no? O sea, a mí me encanta y me da mucho gusto que le pasen cosas buenas a quien sea de mis compañeros.
Y es que ¿sabes cuál es el pedo, güey? Que, por ejemplo, yo ya no vivo en Pachuca, güey, estoy en Oaxaca. Antes de venirme, güey, para acá, no me enorgullece, pero tuvimos un show, pues, clandestino, güey, pero pues, sí estuvo como con las medidas, todo, no hubo más de 11 personas o 15. Fuimos con Eric Vargas. Y me escribe, me dice, oye, güey, la neta necesito subir unas cosas a Instagram Reels y a otras cosas, vente, güey, haces tanto y yo hago tanto, y después se convirtió en un open mic. Entonces me dice, ¿a quién nos traemos, güey? Y yo le dije, güey, a tal y a tal y a tal y a tal y a tal. El caso es que por ahí había una cosilla, güey, de que ahí en Pachuca otros 3 comediantes hacen podcast. Y un día, güey, me cuentan que tal comediante, que no defino si es bueno o malo, solamente tal comediante, en el podcast aprovechaba cualquier momento para insultarme, güey. Si no, es que el ego de Tato, y es que es un pendejo, o sea, pero ya neta así como emputado conmigo, güey, así como, es que no es ese pendejo. El caso es que decía que yo estaba muy subido, que yo estaba muy ta. Era el abridor de ese show, y no llegó, güey. No llegó, no mandó mensaje, güey, no escribió, pero se enteró que yo iba a estar ahí. Entonces es como, ¿qué necesidad, güey, hay de que quieras tirarle mierda a alguien que hace lo mismo que tú, güey, y que bien podrían hacer una dupla chida, y hasta tener el acto cobarde de no presentarte cuando te lo vas a encontrar de frente, güey? A lo mejor decirlo de frente, ¿sabes? O sea, creo que no entienden todavía esa palabra cuando dices que es comunidad, güey.
Uy, sí, aparte a mí, híjole, a mí estas cosas que me estás contando, que también las he visto aquí, y no solamente, pues es que, híjole, ¿sabes qué pasa? Que la secundaria nunca acaba. A mí me da mucha flojera, de verdad, estas cosas me matan de hueva, porque pienso, híjole, ¿sabes qué? Que ya no tengo 12 años, o sea, ya no tengo 12 años, ya no estoy en la secundaria, cuando de repente hay un esbozo de quererme embarrar a mí en una situación como esta, yo sí pienso, ¿sabes qué? No, porque no estoy ya en la secundaria. O sea, qué mal que la gente siga con ese mindset como de si tuvieran 13 años. Pero pues creo que lo mejor que se puede hacer, o sea, también Pablo Araiza una vez me decía, pues mira, los músicos no andan viendo lo que andan haciendo los DJs de la esquina, ¿no? Con todo respeto a los DJs, hay unos muy talentosos.
Sí, claro. Pinche sociedad en donde ya tenemos que decir con todo respeto, ¿no, güey? Porque ya cualquier cosa es motivo de... ¡Ah, nos estás insultando! ¡Ay, no!
Bueno, yo ahí tengo mi postura como de que creo que está bien, ¿eh? O sea, creo que yo también, o sea, entiendo lo que estás diciendo y yo también de repente digo, puta, o sea, el otro día yo pensé, puta, yo tengo que pensar 6 veces antes de tuitear y luego sí. Dije, ¿sabes qué? Está bien. Está bien para no andar tuiteando pendejadas. O sea, creo que también, con todo respeto, ahora sí que con todo respeto, creo que también esa lógica como de ya no se puede decir nada, ya de todos se ofenden. La verdad, a mí esa lógica se me hace como, pues, la verdad se me hace como de vatos justificando que quieren seguir siendo unas mierdas de personas.
Sí, claro.
Perdón que ya no te estoy dejando ser un racista de mierda. Perdón que ya no te estoy dejando hacer chistes que van en contra de mis derechos humanos. Pero bueno, digo...
No, y al contrario, lo comento y te sigo bien cabrón con ese ideal, güey. Yo a lo que me refiero es...
Hay que tener cuidado, sí.
No, deja tú tener cuidado, güey. O sea, es que en verdad yo entiendo que hay temas, güey. Y de hecho, me imagino que te pasa, y como lo que me contabas del chiste... Hay muchos temas, güey, que incluso desde mi primer día haciendo stand-up hasta la fecha y que ahora aplico en mi contenido en redes, güey, que por ejemplo en mi caso es la religión y la política. Sí. Es algo que no me gusta tocar, siento que no es mi trip y aparte no quiero tener que ver con eso. A eso me refiero, güey, que aunque sí tenemos que tener cuidado, güey, y no por lo que vaya a pensar la gente, ni sino porque hay temas delicados de los que no se debe de hablar, güey, hay gente que neta nada más está esperando que digas algo para interpretarlo mal y empezar a atacarte.
Sí, claro, hay de todo y además, pues creo que en la pandemia andamos bien erizos todos también, ¿no? Sí, no. Y además, pues mira, te voy a contar algo que pasa. Cuando de repente, por ejemplo, una, ¿no? Me refiero a mí, se vuelve vocal sobre ciertos temas, el escrutinio ya va a ser mucho más duro. O sea, te aseguro que a mí me buscan más. ¿Dónde la voy a cagar? ¿Qué cosa mal voy a decir? Te lo aseguro que a mí me lo buscan más que a un tío Robert, ¿sabes? Sí, o que claro. Porque claro, y entiendo, ¿no? El tío Robert jamás ha dicho, y muy respetable, jamás ha dicho, oh, sí, a ver, respetemos a las minorías. No, nunca, ¿no? Pero yo sí he sido vocal sobre ciertos temas. Entonces, sí, yo de repente siento que sí hay una cosa, como de estar esperando en qué la voy a cagar, qué cosa voy a decir mal, pero bueno, también entiendo que como persona que pertenece a un grupo vulnerado, pues obviamente hay un chingo de gente que me va a querer invalidar y que va a querer que yo no use mi voz, porque también entiendo, y es que también ahí es bien complicado lo que estamos hablando, porque otra vez no podemos, y no es, a la gente le encanta decir, no, es que los gays se hacen las víctimas. Pues no, no es que nos hagamos las víctimas, pero es que verdaderamente no nos podemos medir con la misma vara, porque yo sí tengo un, ¿cómo decirlo? Como... yo históricamente he sido segregado y ahorita ya no tanto, o sea, ¿no? Pero de alguna manera sí estoy en una desventaja, porque sí no nos podemos medir con la misma vara. Porque no es lo... Y no es crítica, no es juicio, y siempre uso este ejemplo, ¿eh?
Sí.
O sea, por ejemplo, es Fran Nevia, que es un excelente comediante, excelente. Su humor va y lo digo como un halago, de bufonerías. Y tiene unos chistes súper listos, súper inteligentes, pero Fran no se mete en pedos. Fran hace chistes muy cagados, y que a mí me encantan, porque además soy súper fan de Fran Nevia. Tiene unos chistes muy cagados de un perrito que se pierde y que él va al Office Max a escribir su cosa esta,
ajá,
¿no? Y ta, 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 ¿no? O sea, es una cosa muy cagada que no se mete en pedos. Pero de repente, pues yo, que quiero hablar de masculinidad tóxica y de machismo y de homofobia, pues sí, yo sí me vuelvo una voz incómoda, ¿no? Entonces, pues sí, también creo que no nos podemos medir con la misma vara, porque, por ejemplo, yo entiendo que yo tengo una voz súper incómoda que incomoda a mucha gente y que hace enojar a mucha gente, y yo sé que de repente que a mí me da mucha risa, ¿no? De repente cuando hago chistes de hombres heterosexuales, ¿no? Cuando hago chistes de que no se en el culo, cuando hago chistes de, ¿no? De que son súper machos, ta, 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 ta. Siempre, siempre, siempre hay un vato que se enoja.
Sí, claro.
Y ya sé qué va a pasar, ¿no? Entonces también es escoger tus batallas y saber qué, o sea, también es tú estarte adelantando a qué va a pasar. Y a mí me parece muy curioso que se enojen, porque los mismos güeyes que usan este argumento de ya no se puede hacer chistes de nada, aguántense, es un chiste, si yo quiero hacer mis chistes de viejas pendejas y de jotitos puedo porque es un chiste, esos mismos güeyes que alegan que de todo nos deberíamos poder reír, cuando haces un chiste de ellos, ahí sí ya no les parece. Cuando haces un chiste de hombres heterosexuales, ahí sí ya se les olvida lo que dijeron hace 3 segundos, de que de todo deberíamos poder hacer chistes. Ahí sí se encabronan. El mejor tweet que me ha llegado, ese sí es así, no sé por qué no le hice un screenshot, porque ese sí es así como para tenerlo enmarcado en mi arriba de mi cama. Sí. Una vez un güey me escribió y me dijo, ¿qué sentirías tú? Ah, muy, muy chingón haciendo chistes de hombres, burlándote de los heterosexuales. Ajá. ¿Qué sentirías tú que hicieran chistes burlándose de los hombres homosexuales? Y yo así como, corazón, ¿por qué no prendes la hora pico? ¿Por qué no buscas en YouTube la hora pico? ¿Por qué no buscas en YouTube otro rollo? ¿Por qué no buscas en YouTube la escuelita de Jorge Ortiz de Pinedo? Y dime si no llevan... Literal, no, y no, ni siquiera hablemos de eso, ¿no? ¿Por qué no te vas así a clásicos del cine? ¿Por qué no ves Vaselina, donde la única representación LGBT, ni siquiera hay representación LGBT, pero la única alusión a lo LGBT es un chiste homofóbico? O sea, corazón, ¿tú crees que no llevan históricamente burlándose de nosotros? Entonces es muy curioso cómo hay muchos hombres heteros y que sí, sí, no todos. Pero es muy curioso cómo los hombres heterosexuales, sí, claro, defienden mucho su derecho a hacer chistes homofóbicos y a usar la palabra puto, porque para ellos no significa nada homofóbico y ta, ta, ta. Pero cuando tú te burlas de ellos, ahí sí se volvieron. Y también me encanta que digan que somos las víctimas siempre, porque yo no veo a nadie llorando más que ellos ahorita, quejándose de que no pueden hacer chistes ya de nada. Y de que ya, ay, que ahora ya somos los malos nosotros. Entonces, pues es muy cagado, pero también yo sé que eso va a pasar. Pues yo sé que se van a encabronar.
Yo cuando pasé como este trip de ser vegetariano y vegano, que fueron como 2-3 años, entendí algo muy importante y que de ahí para enfrente me marcó respecto al tema LGBT.
Sí.
Que... es que te digo, son perspectivas y son ideales que se hace la gente a su conveniencia, güey, porque ni siquiera es lo que pasa ni lo que sucede, güey. Pero entendí, güey, que decían mucho como, es que los vegetarianos y los veganos siempre te están chingando, que por qué comes carne, que por qué eso, que si no sabes, o sea, que todo el tiempo están buscando como monologuearte en, oye, pero es que sabías, y pon tú, a lo mejor sí hay un 10-15% de veganos acá adictos que dicen, como, es que no, güey. Y cuando yo me hago vegano, me doy cuenta, porque empiezo a tener amigos vegetarianos y veganos, que es al revés, güey. La gente carnívora es la que está buscando todo el tiempo a huevo sacarte la conversación de, pero es que necesitas la carne, pero es que esto, pero es... Y te das cuenta que los pretenciosos no son ellos, güey. El vegetariano no está chingándote y chingándote y chingándote. Y me di cuenta que pasa lo mismo con la comunidad LGBT, güey. Siempre es como, es que los gays quieren, güey, el gay no va, me decía algo un comediante, me decía, es que el gay no va y toca tu puerta y te dice, oye, ¿por qué no te haces gay? No, sí, güey, claro. O sea, son los a los que menos les interesa, güey, pero tú eres el que está buscando ese argumento y es como, bueno, ¿para qué, güey? ¿Sabes?
Pues bueno, de entrada yo no compararía ser vegano con ser gay, porque sí, no, una cosa es una elección y la otra no.
Sí, no, fue para establecer cómo yo entendí ese pedo.
Sí, no, lo entiendo, pero sí, claro, mira, yo creo que también estamos en un momento en donde creo que hay que relajar un poco más el ano, ¿no? O sea, todos tenemos que relajar un poco más el ano, y sí, total.
Sí, está muy cabrón, no sé, justamente hablando de Fran Evia, ¿no? Decía algo, no me acuerdo si lo dijo en un podcast o en dónde, pero hablando de comedia... Decía, imaginemos el tema, ¿no? Feminismo. ¿Por qué quieres contar el chiste? O sea, ¿quieres tocar el tema o solamente quieres contar el chiste? Es como, creo que tenemos que, deberíamos de tener una comedia más inteligente, más asertiva, creo yo.
Yo creo que, mira, También yo tengo un trip con eso, porque yo creo que yo mucho tiempo fui medio, lo reconozco y pido disculpas, de hecho, fui medio policía, ¿no? Y de, o sea, me acuerdo que una vez incluso llegué con un comediante queretano a decirle, oye, tu chiste está súper homófobo y está mal y, ¿no? Y demás. Con el tiempo, siento, o sea, con el tiempo me he dado cuenta que no me corresponde, creo que ni a mí ni a nadie nos corresponde decirle a la gente de qué hablar. O sea, yo creo que es tan válido querer hacer chistes como los que hace Ruya Edo, que son unos chistes complejísimos y súper profundos y, ¿no? Y que tienen un grado de intelectualidad mayor. Y también se vale hacer chistes de voces de mamá. O sea, creo que se vale lo que cada quien quiera. Digo, nada más pues lo que digas en el escenario pues sí va a repercutir, ¿no? Me gustó mucho una vez, hace poco leí un tuit de Grecia Castillo donde ella decía como para esta gente que dice que ya no se pueden hacer chistes de nada, al contrario, se puede decir todo, al contrario, puedes hacer chistes de todo, nada más que como ya podemos decir todo, pues si tú haces un chiste que me está agrediendo a mí, se vale, pero también yo tengo derecho de réplica, sí, claro. Y yo también te estar, ¿no? Entonces creo que cada quien haga el humor que quiera, nada más hay que, o sea, yo antes era muy como policía, creo, ¿no? Como de, no, sí, deberían hacer chistes. Yo ahora lo que pienso es que cada quien haga los chistes que le den la gana. Si quieren hacer chistes misóginos, machistas, homofóbicos, transfóbicos, racistas, háganlos. Nada más que se atiendan a las consecuencias. O sea, háganlos, no pasa nada. Yo también, otra vez, no soy la policía para decir de qué debemos hacer chistes y de qué no, pero si haces tus chistes de que los jotitos somos tontos o yo qué sé, pues te vas a tener las consecuencias de tener a un grupo LGBT tuiteándote todo el día que eres un idiota. O sea, ¿sabes? Yo creo que cada quien haga lo que quiera, nada más se tienen a las consecuencias, ¿no?
Sí, claro, güey. Aparte ahora con las redes sociales, güey, pues más, cabrón, no sé.
O sea, sí, claro, por ejemplo, digo, creo que, sí, bueno, ajá. O sea, hay comediantes que lo han entendido, ¿no? Y lo han entendido a la mala, como de, ok, antes estaba bien hacer chistes de esto, pero me estoy dando cuenta que, pues sí se me va a armar, ¿no? Sí se me va a armar si hago estos chistes y demás. Entonces, pues sí, creo que también hay que entender, otra vez, que cada quien haga lo que quiera, hagan los chistes que quieran. Yo no soy quien para decirles de qué hacer chistes. Luego también hay comediantes que vienen conmigo a decirme, ¿crees que este chiste está mal? No sé qué, haz el chiste que tú quieras, corazón. Yo no soy la policía, ni soy tu mamá, ni soy nadie para decirte de qué hacer chistes. Pero pues creo que también hay que entender que el mundo está cambiando. Que el mundo está cambiando, que las generaciones están cambiando y que de verdad, sí. Y también lo digo, no, yo no estoy diciendo que no se hagan esos chistes. Si quieren hacer chistes de viejas pendejas y si quieren hacer chistes de jotitos y si quieren hacer chistes de inditos y de chachas y de esas cosas, háganlos. Nada más que, de verdad, confíen en mí y créanme, se van a quedar atrás, en serio. O sea, porque el mundo está cambiando, la sociedad está cambiando. Y bueno, nada, pues esto, ¿no?
¿Tú cómo has evolucionado?
Te vale también reconocer que uno la cagó, creo.
Sí, o claro, güey.
Te vale también reconocer, decir, güey, hace 5 años yo hice unos chistes, o yo te lo digo yo he hecho unos chistes espantosos, güey. Pues que ahora veo y que digo, no me representan ni como comediante ni como persona, y además oprimen, pero, o sea, también creo que hay que tener la humildad de decir, güey. Y ni siquiera tenemos que hablar de lo políticamente correcto, ¿no? También en cuestión de la calidad de tu comedia. O sea, se vale también decir, güey, hace 5 años estaba haciendo chistes de voces de mamá, que están bien, no tiene nada de malo, pero 5 años después ya quiero hablar de la depresión que me trajo mi divorcio con mi segunda esposa, ¿sabes? O sea, güey, se vale evolucionar, se vale cambiar y se vale reconocer que uno... o la cago o mejoro con el tiempo, ¿no?
¿Tú cómo has llevado esa evolución, güey, a tu comedia?
Pues mira, ay, es una historia medio larga, entonces te la voy a resumir lo más que puedo.
Sí.
Porque sí es medio largo, pero bueno, mira, yo empecé, pues te digo, hace 6 años, que parece mucho, pero en realidad no es tanto. Pero al mismo tiempo sí es mucho tiempo, porque cuando yo empecé, tengo 28 años ahorita. Cuando yo empecé tenía 22. Una bebita, eso es lo que yo era, una bebita recién nacida. Y entonces pues pasaban 2 cosas. Una es que yo estaba muy enojado con la vida y con el mundo. Y dos, pues, que yo quería pegar, ¿no? Otra vez, comparándome con los otros. Yo quería, o sea, yo... Y cuando yo empecé, por ejemplo, Daniel Sosa no estaba donde está ahorita, pero estaba empezando a, pues, despuntarcito, ¿no? O sea, Richie ya era... No tenía los auditorios que tiene ahorita, pero ya llenaba el cine Tonalá, ¿no? De repente yo también veía a Alexis de Anda en Comedy Central haciendo unos chistes medio oscurones, y pues yo los veía a ellos y yo decía, yo eso quiero.
Sí.
Lo que ellos tienen, eso quiero yo, ¿no? Y entonces vi que otros comediantes, no necesariamente los que acabo de mencionar, pero otros comediantes también, pues, se iban por este lado en donde el humor era muy oscuro, donde había mucho chiste, pues justo, ¿no? Así de, y entonces, no sé qué, una puta, y no sé qué, ¿no? O sea, como muy lo que mucha gente piensa que es irreverente, ¿no?
Sí.
Entonces, entre mi pinche enojo que yo tenía con el mundo y que yo estaba así como muy resentido y muy encabronado, porque eso es, creo que es algo en lo que nos podríamos clavar otras 3 horas hablando, pero es normal que de repente la gente LGBT esté enojada. A veces a mí la gente me dice, güey, es que la gente LGBT como que parecen que siempre están emputados. Pues sí, corazón. O sea, si tú a una morra trans, a donde quiera que va, le hablan en masculino, pues claro que va a estar encabronada, ¿no? Pero bueno, pues nada, entre que yo estaba muy enojado y entre que yo quería pegarla, ¿no? Pues empecé a hacer chistes, pues como muy, muy, pues lo que dice Fran, ¿no? Como provocadores, pero por nada, o sea.
Sí, como, o sea, por soltar el chiste.
Sí, no, pero tratando de provocar, pero realmente sin, o sea, claro, si haces un chiste de feminismo, pero para hacer una denuncia, eso me parece increíble, ¿no? O sea, de repente los chistes feministas que tiene Mir, que tienen mucho mensaje y que son una denuncia, eso, mis respetos y todos los aplausos del mundo. A mí me encanta lo que hace Mir, ¿no? Pero de repente cuando yo ya estaba haciendo chistes que ni siquiera eran para defender a la diversidad, que nada más eran para provocar, tipo, y me encanta chupar 3 pitos a la vez, digo, no, nunca dije esto, ¿no? Pero, sí. O sea, este tipo de chistes, ¿no? De sí, yo entonces chupo pitos porque soy gay, ¿no? Y que sí, sí lo hago, pero no, pero ni siquiera había un, o sea, no había un mensaje, no había nada que yo quisiera decir. En el fondo ni siquiera eran chistosas las cosas que estaba diciendo, eran así como para provocar y para poner incómoda a la banda. Y pues, güey, pero, la chica siempre ha sido talentosilla. Entonces, dentro del cagadero que yo estaba haciendo, un par de cositas sí caían. Entonces, pues como que era raro, ¿no? Porque era como de, pues sí me está yendo medio bien, pero al mismo tiempo, pues no como yo quiero, ¿no? Y por ejemplo, yo empecé a hacer stand-up con Raúl Jiménez, ¿no? Sí. Raúl mucho más maduro que yo, ¿no? Y mucho más, o sea, sí, más maduro. Pues él estaba haciendo su comedia, pues que iba de otras cosas, ¿no? Que eran de verdad cosas, pues sí, que eran cagadas, y cuando se tenía que enojar era con un propósito, ¿no? Entonces yo veía a Raúl y yo decía, puta, yo quiero lo que tiene él, pero ¿por qué yo no? Y él sí, ¿no? Y otra vez, ¿no? Así, las comparaciones y estas cosas que están muy mal. Y entonces me di cuenta que yo estaba imitando a otros comediantes porque yo quería romperla, ¿no? Y no me importaba más que eso. Y luego me di cuenta de que, y este es el momento cursi del speech, me di que este pedo no se tiene que hacer, o sea, que, y eso siempre se lo digo a la gente que quiere empezar a hacer stand-up, entiende por qué quieres empezar a hacer stand-up. Si quieres empezar a hacer stand-up para volverte famoso, para tener muchos seguidores en Instagram, esa es la razón totalmente equivocada.
Bueno.
O sea, yo me di cuenta que yo estaba ahí porque tenía muchas cosas que decir, ¿no? Y me di cuenta, ok, yo estoy imitando a estos otros comediantes que hacen chistes, según yo, muy irreverentes y muy provocativos, pero ¿qué crees? Que hay mucha gente que no va a poder dejar de ver que soy un jotito en el escenario.
Sí, claro.
¿No? Entonces, ¿sabes qué? ¿Por qué no mejor empiezo a decir las cosas que realmente quiero decir y que realmente me importan? Porque de todas maneras va a haber homofobia, o sea, de todas maneras me van a criticar, de todas maneras me van a decir que pinche jotito sidoso, de todas maneras van a ser agresivos y violentos y homofóbicos conmigo. Entonces, mejor que me discriminen por hacer algo que sí me gusta y en lo que sí creo. Y entonces, pues empecé a escribir de cosas que sí me representaban. Y aparte también tuve ahí como un despertar de conciencia en donde dije, güey, o sea, estoy yo ahí haciendo chistes igual, ¿no? Chistes burlándome de gordas. Y lo que estoy haciendo es básicamente, pues no lo mismo porque tiene implicaciones distintas, pero mis chistes gordofóbicos están de alguna manera oprimiendo a la gente gorda. Y es lo mismo de lo que yo me quejo.
Sí, claro.
Es lo mismo. Pues no es lo mismo, pero es algo similar al humor homofóbico.
No, está sonando insultante.
Sí, es una cosa, sí, peyorativa, burlándose de alguien que está en una situación, pues de menos privilegio que tú, ¿no? Y ahí, y también yo dije, de ahora en adelante, solo me voy a burlar de gente que tenga más privilegios que yo, ¿no?
Buenísima.
Y entonces empiezo a escribir, pues justo de hombres hetero, que bueno, eso los pone locos, o sea, los pone fúricos, que no voy a negar que me gusta también. La verdad sí,
Pinche Pablo pendejo.
me divierte ver al Santi encabronado. Güey, me estás discriminando, güey. Nadie te ha discriminado nunca en la vida, güey, cállate.
Sí.
O sea, tú no sabes de discriminación, no tienes idea. ¿Me vas a venir a mí a decir de discriminación, por favor?
Puta, pero es que les
Entonces ahí
encanta
que.
la parte del ser
Y
el
ahí es.
víctima, güey.
Exacto. Entonces ahí es cuando ellos dicen: es que ustedes siempre son las víctimas. El que se está haciendo la víctima ahorita eres tú, corazón, pero bueno. Pues de ahí que yo haga chistes de hombres hetero, de ahí que yo haga chistes de gente con lana, de ahí que yo haga chistes de las niñas fregas que hablan así, porque es gente que por su situación socioeconómica tiene más privilegios que yo, ¿no? Entonces, de eso va un poco, ¿no? Hablo mucho de la tele porque también es lo que conozco.
Sí, claro.
Entonces, ¿qué? Es como evolucionó mi comedia, o sea, tratando de burlarme de gente que tiene más privilegios que yo y de cosas que me parece que pueden cambiar y de cosas. Y tengo muy claro también, que no le tengo que gustar a todos. Y eso también, si hay alguien que escucha este podcast, que está empezando a hacer stand-up, consejo de oro, no le van a caer bien a todos. Y está bien. Hay para todos, para todos, para todos, para todos. Todos vemos cosas distintas en Netflix, ¿no? ¿Sí o no? Todos vemos series distintas en Netflix, a todos nos gustan series distintas en Netflix. Lo mismo con la comedia. Tienes que empezar a pensarte como un producto.
Claro.
Y eres tú como producto, no le vas a gustar a todos. Yo sé que probablemente mi público definitivamente no es el mismo que el de Franco Escamilla. Definitivamente, ¿no? O sea, mi público no va a ser el mismo que el de, no sé, güey, que el de Franco, que el de Macario Brujo. Pues no, pero mira, si a ti te gusta el producto que es Macario Brujo, ve a consumir a Macario Brujo. Y si a ti te gusta el producto que estoy yo, aquí está esta carita preciosa, o sea.
Es la fiebre de Donald Trump, ¿no? Que mucha gente se quejaba, o bueno, se queja de, güey, es que discriminas y eres esto y eres la chingada y shalala, shalala, shalala. Y es como, güey, hay chingos de gente que piensa igual que él y por algo ganó. Entonces,
Claro.
como tú dices, güey, si alguien se queja de la comedia de Franco Escamilla. Güey, hay otros 4 millones de personas, güey, que hicieron sold out cada todos y cada uno de sus shows. O sea,
Hay,
siempre
mira,
hay.
hay de todo para todos.
Sí.
Hay de y esto también es un Oxxo. Esto es un Oxxo y usted agarre el snack que le guste y, ajá, la persona que agarre las Oreos no va a ser la misma que agarre las Sabritas. Entonces. Pues nada, lo que les acomode, lo que les guste, y es eso también. Consejo para los que están empezando: no se frustren, no le van a caer bien a todos. Y no solo eso, sino que además, si son una voz incómoda como yo, no solamente no le van a caer bien a todos, sino que le van a cagar a varios. Pero pues está bien también, ya. Ese es el precio a veces.
Oye, me platicabas que al principio del podcast que tienes ansiedad por
Sí. Pues desde toda la vida, desde toda la vida. Digo que
qué ha sido el
soy.
mayor factor que te lo provoca.
Pues tengo ansiedad desde que tengo como 15, no, pues desde que tengo como 14 años. Y pues bueno, son varias cosas las que me provocan la ansiedad, son muchísimas cosas. Pero sobre todo, pues yo he encontrado que algo que a mí me provoca mucha ansiedad es esta búsqueda eterna que yo tengo de la perfección y de ser súper exigente conmigo, de sobrepensar las cosas y también de repente sentir que el mundo gira alrededor de mí y que yo soy lo más importante, que todo el mundo está viendo lo que hago y digo. Y de repente el otro día mi psicóloga me dijo unas palabras que otra persona se hubiera tomado como un insulto, pero para mí fue lo más liberador que me han dicho en la vida. Mi psicóloga me dijo: Pablo, no eres tan importante. Y eso fue, o sea, music to my ears, delicioso. Porque dije, claro, el mundo no se trata de mí, no todo el mundo anda pendiente de lo que yo ando haciendo. Y no eres tan importante, Pablo, no eres tan importante de veras. Y también eso, ajá, se lo digo a todo el mundo, no somos tan importantes, nadie es tan importante. Entonces hay que, otra vez, relajar el ano, no pasa nada. Pero sí, ajá, tengo ansiedad desde hace muchos, muchos, muchos años. Es algo que trabajo constantemente en terapia. Pero pues no ha sido tan sencillo.
Sí, claro, es difícil, ¿no? Yo siento, o bueno, en mi experiencia es el ir entendiendo, güey, que estás mal, o el simple hecho de creer que está pasando, güey. Eso, por ejemplo, fue algo que a mí me aterró. O sea, es como, tienes pedos por tu papá. Y es como, no, güey, o sea, es que simplemente tienes pedos por tu papá. Y yo creo que es de las cosas más difíciles, no entender que sí está pasando, güey, y que está
pasando. Es cabroncísimo, porque la ansiedad básicamente se trata de sentir que algo malo va a pasar, pero no sabes qué, ni por qué, ni de dónde, y entonces es como, ¿qué verga está pasando? Sí, ¿se puede, please? Gracias. Perdón. Pero sí, total, entonces es una cosa difícil, es difícil lidiar con eso, porque no sabes de dónde viene. Gracias. Y exacto, identificar como de dónde viene es bien complicado.
Luego llegan los pinches pensamientos catastróficos, ¿no? Que es como, puta madre, güey, ¿por qué? Si no ha pasado nada.
Claro, sí, yo soy el rey de sabotearme. Ay, gracias. Yo soy el rey de sabotearme, del síndrome del impostor, de pensar que las cosas que tengo no me las he ganado, sino que me las han regalado. Y luego tengo estos otros momentos en donde digo, no. Sí eres lo que crees que eres. Eres lo máximo. Eres una princesa. Eres una estrella de pop y te mereces todo lo que tienes. Pero sí hay momentos en donde es como de, güey, gracias. En donde es como de, güey, sí, no confío en mí, no creo en mí. Total.
¿Cómo lidias con eso, güey, en el día a día?
Pues en terapia, yendo a terapia. O sea, yendo a terapia y de repente pues tengo estos momentos que yo no pido, pero que son así como pues, que llegan, ¿no? O sea, por ejemplo, el domingo igual estaba escribiendo para una de estas series que te cuento. Uh-huh. Y de repente, mientras estaba escribiendo, no sé si te ha pasado, que estás escribiendo algo y que sabes que lo que estás escribiendo está bueno.
Sí, claro.
O sea, estaba escribiendo y yo decía, güey, esto está dope, esto está bueno, güey. Tengo estos momentos en donde digo, ya ves como sí eres lo máximo, sí eres lo máximo, nada más. Créetela, porque sí eres todo lo que piensas que eres.
Tus reforzadores, güey.
Sí, y pues hay cosas muy cursis, como literalmente ir al espejo a decirte, eres Ariana Grande, eres lo máximo, te mereces todo. Pues sí, ajá.
Y cuando llegan los momentos, al revés, güey. Cuando te paras en el espejo y, güey, no eres ni Patty Chapoy y estás de la verga.
Pues es convencerme a mí mismo y decírmelo incluso a veces en voz alta. Es difícil y sobre todo es difícil porque aparte yo vengo de un largo bagaje de inseguridades. O sea, también no es que me esté otra vez, ¿no? No es que me esté haciendo una víctima. Pero cuando eres un niño diferente, cuando no te pareces a tus compañeros, y cuando a diferencia de tus compañeros no te gusta el deporte, y esa es la métrica, y ese es el sistema de medición para ver quién es más popular, y cuando a ti las niñas no te hacen caso y demás, pues claro, creces súper acomplejado y con inseguridades y demás, ¿no? Me acuerdo que a mí eso me acomplejaba mucho que las niñas no me pelaban. No me hacían caso, y pues me trataban como una amiguita, porque será, va, y de repente cuando, pues sí, crecí, de repente los muchachones empezaron a fijar en mí, fue como, ah, es que era esto, pues claro, es que me veían como su amiguita, obvio, o sea, ¿no?
¿Y cómo fuiste...? Pues no lidiando, pero viviendo con eso, güey. O sea, ¿fuiste asimilando las cosas? ¿Fuiste conectando cables? ¿O cómo fue que empezaste a...?
Ay, es que pues te digo que vengo de muchas inseguridades que vienen desde mi infancia, ¿no? Desde este tipo de cosas, ¿no? Como de, pues obviamente darte cuenta y sentir que eres diferente al resto de los niños. Y también, pues hay una cosa en donde, pues güey, honestamente, digo, no es ningún secreto, y yo lo abrazo mucho ahora, pero, güey, yo soy una persona muy femenina, o sea, estoy muy en contacto con mi lado femenino, Y pues claro, en este pinche mundo patriarcal y homofóbico y machista, pues güey, o sea, es lo peor que te puede pasar. Por eso la gente, yo siempre explico que la homofobia tiene su raíz, donde la misoginia. O sea, los homosexuales nos odian y nos discriminan en realidad porque en el fondo son misóginos, porque lo que nosotros somos somos una traición a la masculinidad. Estamos pues, literalmente siendo penetrados, como ¿a quién más penetran? A las mujeres, sí, ¿no? Y estamos renunciando a ciertos privilegios de hombres heterosexuales y demás. Entonces, hay un chingo de cosas que, pues claro, y de niño eso, o sea, mi feminidad a mí de niño me cagaba. O sea, y yo no lo puedo, o sea, mi feminidad está ahí. Soy una persona muy femenina y ahorita me encanta y es mi superpoder. Pero cuando tienes 5 años, es lo que menos quieres ser, lo que menos quieres ser, ¿no? Pero, pues, güey, es lo que eres. Y, pues, mira, eres lo que eres. O sea, el Shrek vuelto guapo sigue siendo un ogro por dentro, ¿no? Entonces, pues, güey, o sea, fueron como muchas cosas. Y luego también, o sea, son como muchas cosas que al final tienen que... Ya no voy a clavar, pero, pues, al final todo tiene su raíz como en el capitalismo, ¿no? O sea, también... Obviamente yo crecí no solamente acomplejado por ser diferente a los otros niños, sino también en mi familia, por ejemplo, había una cuestión de gordofobia intensa.
Oh, shit.
Que viene de muchos lugares, ¿no? O sea, mi mamá era modelo, todos en mi familia son pues, atléticos, entonces sí, había una cosa ahí como del cuerpo, todo el tiempo estar hablando más del cuerpo de otros, ¿no? Entonces... una serie de factores que pues, me hicieron crecer siendo súper inseguro. Y pues creo que lo que hice, bueno, además de ir a terapia, fui a los 16 años a terapia porque yo estaba profundamente deprimido. Y entonces eso ayudó. Y luego ahorita pues dejé de ir un ratote, dejé de ir muchos años y ahorita regresé hace 2 años más o menos regresé a terapia y pues en terapia esas cosas se van arreglando. Y otra manera en la que fui lidiando con eso es... pues dándome cuenta que soy lo máximo. O sea, también así como yo, mi mecanismo de defensa también siempre ha sido ser chistoso y hacer chistes y hacer reír, ¿no? Y entonces de repente, pues yo de niño me di cuenta que yo quería ser popular también, ¿no? O sea, yo quería esa validación que no tenía en ningún lugar. Entonces yo dije, puta, ok, yo no soy bueno para el fútbol ni para los madrazos, ¿no? Que eso es algo que hace que los niños sean populares.
Sí, claro.
Ser buenos en el foot, tener juguetes, ser buenos para los putazos. Yo no tengo ninguna de las tres. Puta, ¿qué hago? Pues bueno, voy a hacer unos chistes, ¿no? Voy a hacer reír a esta banda. Y tal cual, o sea, tal cual, haciendo chistes, haciendo reír a la banda, la gente me empezó a querer. Y pues para cuando, o sea, en la secundaria ya yo... En realidad siempre fui popular, pero en la secundaria sí, sí sentía como esta popularidad que me daba ser cagado... También, pues, el hecho de juntarme con puras niñas, que también yo siempre digo que las niñas... Cuando eres un niño gay, las niñas te pueden salvar la vida bien, cabrón. Juntándome con niñas que, pues, güey, pues, de alguna manera yo las entendía, ¿no? Pues, también pues, sí, me dio como esta cosa de protección y demás. Gracias. Y así, creo que así es como fui como lidiando con ese tipo de cosas. También, pues sí, afortunadamente siempre he sido cagado y afortunadamente también siempre he sido muy inteligente. Entonces...
qué chido.
Y entonces, pues creo que a partir de eso es que he ido trabajando mi seguridad. Que ahorita siento que sí he pasado de un polo a otro, porque si era bien inseguro yo, y ahorita, mira, segura de su figura... Sí, ahora sí que mira, el Interpol, ¿quién? Aquí hay un chingo de seguridad.
Qué chingón, güey. Pues muchas gracias, güey, por darte la vuelta, güey, por aceptar la invitación al podcast. La verdad es que lo repito en cada episodio, güey, o con cada persona que platico. Honestamente es un tantito lamerle los pies, güey, a la gente a la que le escribo porque no busco... otra cosa, sino más que poder hablar con alguien, güey, con el que a lo mejor no jangueo diario, güey, o que no somos ni amigos, y poder tener como esa conversación chila, güey, de... ah, güey, como si estuviéramos comiendo la chingada. Y lo que les digo a todos, por algo el trip se llama No Eres el Único, güey, digo, el pedo no es como, cuéntame tú, no, güey, sino que la neta, pues, varia bandilla, güey, que escuche y que vea que... Pablo, el comediante, y que Carlos, el músico, y que Elvira, la ilustradora, tienen también esos mismos pedos, güey, y que si esos güeyes pueden, tú también, güey, que es algo que se puede trabajar, güey. Y digo, aparte de que te considero un amigo, güey, pues que admiro mucho tu trip, güey.
Se te quiere, se te manda besos, y nada, pues... Felicidades por este proyecto y lávense la cola a todos.
Bien, entonces, pues ahí cuando anden en el DF armamos las chelitas y pues armamos la otra platicada en persona. Igual ahí cuando andes en Oaxaca, güey, pues me tiras un DM y mezcaleamos.
Ahí va, me encanta Oaxaca, es mi lugar favorito de México.
Pues ya tienes casa aquí, güey, cuando quieras.
Ay, gracias, qué dulzura.
Buenísimo, hermanito. Pues excelente semana. Cuídate un chingo y muchas gracias, güey.
Igual, bye.